Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el miércoles 17 de abril de 2024 y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Agradezco mucho a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero para estar atentos a esta reunión que solemos tener para repasar algunos de los hechos más relevantes de cada día, de lunes a viernes. Hoy me parece que la nota principal, agradeciendo a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, y a quienes leemos en este chat, es decirles que el tema más relevante de este día parece ser el relacionado con la negativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la candidatura pretendida por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, pues diría de un turbio comportamiento en el ejercicio del poder y con un turbio comportamiento después de él, pero ¿qué podemos decir si ahí han sido gobernadores? Eugenio Hernández Flores, ahora candidato del Verde a senador, lo cual implica en la alianza correspondiente a Morena y sus aliados, y por otra parte, Tomás Yarrington, que está preso, en fin, gobiernos siempre turbios, densos. Tamaulipas, como otras entidades del país, convertidos en territorios en los cuales lo que realmente hay es un gerente del gran negocio, que es el que manda, el que ordena, el que determina en muchos lugares. ¿Para qué nombramos 10 o 15 estados de la República? Porque se van a sentir otros 10 o 15 que van a decir, bueno, ¿y acá por qué no? Bueno, la verdad es que gobernadores como los de Tamaulipas son verdaderamente un ejemplo de la subordinación de cómo se doblega el poder civil ante la fuerza de los grupos del crimen organizado. Bueno, no entra García Cabeza de Vaca, quien ha eludido el resultado del juicio político ordenado por el Congreso Federal, en el cual se ordenaba retirarlo del gobierno de Tamaulipas, lo cual no fue obedecido, no fue homologado, es el término utilizado en su momento, por el Congreso del Estado de Tamaulipas, dominado por la corriente de García Cabeza de Vaca, que dijeron no aceptamos tal decisión del Congreso Federal porque el Congreso Estatal tiene soberanía plena y no acepta esa decisión. Una trayectoria de este asunto que no podemos cerrar los ojos al hecho de que llegando a la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández en sustitución de Olga Sánchez Cordero, uno de los primeros ejemplos, pues diría yo, pues muy indicativos, iba a decir espeluznantes, pero no, simplemente indicativos de los tiempos, de los arreglos, de las nuevas formulaciones políticas, fue cuando el propio Adán Augusto López Hernández recibió en Bucareli al propio, al perseguido, al huidizo, al casi fugitivo García Cabeza de Vaca en México, tranquilamente, una reunión para los nuevos tiempos que auguraba Adán Augusto López Hernández, Adán Augusto López Hernández, no sé si antes dije otros apellidos, pero es Adán Augusto López Hernández en esa... En esa tregua aparente que se dio y en la cual luego hubo una reunión del presidente de la República en la cual estuvo el propio García Cabeza de Vaca y muy forzado, muy a la distancia, pero hubo una fotografía en la cual convergieron el propio García Cabeza de Vaca y el presidente López Obrador. ¿Qué sucedió en ese tema? Como se pregunta uno, ¿qué sucedió en el tema de Alito Moreno que ya parecía que estaba en traje de rayas y tras barrotes por todas, bueno, por una parte de las triquiñuelas que ha realizado y sin embargo no se hizo nada? Ahí sigue Alito Moreno feliz nadando y haciendo tropelía y media. Bueno, En este contexto es en el cual finalmente no se castiga, siguen las órdenes de aprehensión, sigue en espera de que se resuelva ese tema, pero por lo pronto en el ámbito judicial se establece que no pasa García Cabeza de Vaca y que no será candidato a diputado federal. Esta decisión impacta también a la propia Xóchitl Gálvez en el contexto de que ella lo consideró dentro de esa serie de presiones de las cúpulas del PRI, del PAN, que son quienes realmente han diseñado, agandallado, conformado los escenarios de Xóchitl Gálvez, pues fue impuesto como alguien que iba a coordinar, a armar el programa de seguridad pública. Imagínense nada más el golpe político que implica para un personaje que ciertamente luego comenzó a diluir ese nombramiento original, pero estaba en su equipo, lo consideró para que fuera quien conformara el plan de seguridad pública. Era como haber traído a Genaro García Luna y decir: Genaro, ármate por favor un programita, un plan de seguridad pública, tú que tienes experiencia en eso. Entonces alcanza también a Xóchitl Gálvez el golpe de lo que aquí suceda. Hoy platicamos en Astillero Informa con el joven periodista tamaulipeco Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, quien nos decía algo que vale la pena tomar en cuenta. Decía: ¿quién va a quedar en lugar de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Su esposa, de apellido Gómez Leal, hermana del candidato de Morena a senador, el candidato de Morena a senador, uno de ellos titular, es Gómez Leal, José Ramón Gómez Leal, conocido como el JR. Híjole, ¿el PAN pondrá a la señora Gómez Leal, hermana del candidato de Morena senador, como candidata a senadora por Acción Nacional? Ya lo iremos viendo, pero sí va a ser interesante ver con quién se cubre esta ausencia, con la esposa. Aquí está justamente la portada de lo que está en Facebook y en YouTube de Astillero Informa de este día, en el cual Víctor Manuel Juárez nos hace todo este relato de lo que sucede en la política tamaulipeca y en particular el tema referido a quién sustituirá a Cabeza de Vaca. Bueno, pero mientras está ese tema, que insisto, impacta a Xóchitl, al PAN y a sus expectativas electorales, también, por otro lado, se le concede, se deja ya subsistente, vigente, la candidatura a senador de Ricardo Anaya, que ha pasado los últimos años fuera del país por el temor de ser detenido por procesos judiciales en su contra. A diferencia de Cabeza de Vaca, no hay una orden de aprehensión que esté candente, que esté ahí caminando, pero pues Ricardo Anaya queda como aspirante. Es la última palabra del Tribunal Electoral, no hay ninguna instancia por arriba de lo que resuelve como cosa juzgada ya el Tribunal Electoral. Digo, podría invocarse algo ante un tribunal internacional, que sería mucho tiempo perdido y probablemente el resolutivo llegara cuando ya no tuviera efectos reales, porque pues ya estamos a mes y medio de las elecciones de presidente de la República, de senadores, de diputados federales, diputados locales o estatales, varias gubernaturas y varios congresos estatales. En fin, pues es lo que hay. Ricardo Anaya volverá a México, viene protegido por el fuero. No nos espantemos ni digamos que es parte de la inmundicia y de las trampas de Acción Nacional. Lo mismo hizo Morena con Napoleón Gómez, el líder del sindicato minero, que nunca ha trabajado como minero, que nunca ha trabajado como proletario, que solo ha sido administrador, jineteador del sindicato minero que le heredó su padre. Y bueno, pues Napoleón Gómez Urrutia también llegó así. Había proceso judicial por decenas de millones de dólares que han sido señalados como algo que manejó irregularmente la administración de Napito Gómez Urrutia. Y como no podía venir a México, se instaló en Canadá, allá se mantuvo, desde allá administraba, regenteaba el sindicato minero y ahora llegó en 2018 con la protección del fuero, lo mismo que va a suceder con Ricardo Anaya. Bueno, Pues estos son algunos de los hechos derivados del resolutivo, los resolutivos tomados por el Tribunal Electoral con su sala superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hay otro tema que me parece a mí que debemos analizarlo en el marco de las muchas cosas que están sucediendo en este contexto político actual. Déjeme nada más aquí revisar que tengamos todo en orden. Bueno, sí, de ello escribo en la columna Astillero, invito a leerla este jueves, ya este jueves, en La Jornada, donde, pues no, déjeme ver, sí, no, ando mal yo aquí, ando mal de cuestión de, ¿cómo se llama esto? Déjeme ver. Sí, este jueves, me hago bolas luego. ¿Qué puede usted leer en La Jornada referente a este libro que ha salido y que hoy me llegó por acá? Y mire usted, Mario Maldonado es un periodista especializado en asuntos financieros, económicos, de negocios, pero que también tiene incursiones en temas políticos con información a veces muy... pues muy bien reporteada, digamos, para no decir otra cosa, seguramente muy bien reporteada que le llega y que luego es publicada. Mario Maldonado, EPN, las iniciales de Enrique Peña Nieto, Confesiones desde el exilio, los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, es editado por Planeta. Pues llegan los libros, llegan siempre, las editoriales nos hacen llegar para que los leamos a tiempo y hagamos algunos comentarios. Los comentarios no tienen por qué ser positivos, son para la crítica que hagamos en el sentido que corresponda. Rápidamente lo he leído, lo he avanzado muy rápido, está con una tipografía muy grande, la verdad, una tipografía muy amplia. Pero, pues la verdad no le encontré confesiones. Confesiones no. Algunos párrafos que son incluidos en una larga relatoría de lo que ha sido la vida política de Peña Nieto, lo que ha sido su origen político, su origen personal, su origen familiar, el origen de Enrique Peña Nieto, colaboradores y grupos de poder, el sexenio al frente del Estado de México. Luego viene lo de acuerdos políticos para llegar a Los Pinos, donde en algunas partes reconoce o reitera Peña Nieto, que es una hechura de Arturo Montiel, que fue quien lo descubrió y con quien lo impulsó. Luego, creando al nuevo PRI, así dice, y menciona como miembros de ese nuevo PRI, imagínense, a Luis Videgaray, el cerebro sustituto, digo yo siempre, Miguel Ángel Osorio Chong, luego distanciado terriblemente del peñismo, Aurelio Nuño Mayer, el responsable de la reforma educativa, Luis Miranda Nava, el compadrísimo, el gran compadre, cuyo hijo ahora va por la vía del verde para ser diputado federal. En la alianza con Morena, el hijo de Luis Miranda, el gran compadre de Peña Nieto, que fue subsecretario poderoso de Gobernación, era una cuña respecto a Osorio Chong, porque el compadre Miranda acordaba directamente con Peña Nieto y se brincaba a Osorio Chong. Y el otro, José Antonio Meade, sacrificado, según mi punto de vista, para hacer una candidatura priista viable a los intereses morenistas, es decir, se postuló a José Antonio Meade para que perdiera, porque no tenía ninguna posibilidad real de ganar. Otro apartado, otro capítulo, la elección de 2012, competir y ganarle a AMLO. Luego 7, que ese debería de haber ido en blanco, pero no, se llama Años de Gloria. Años de Gloria, bueno, pues no sé si las hojas vayan en blanco, no, sí apuntó algo ahí el periodista Maldonado. 8 pugnas internas, 9 el punto de quiebre, y ahí habla de Ayotzinapa, Casablanca, Odebrecht, luego tiempo de acuerdos, luego el exilio y, el regreso a México, ¿regresará Peña Nieto a México? La verdad es que lo he leído y no tiene, al menos en este sentido tan tremendista, confesiones desde el exilio. Son párrafos que van colocando con algunas declaraciones que me parecen muy amablemente seleccionadas para servir a la narrativa de Peña Nieto, que quiere lavar cara, que quiere aparentar pues que las cosas no son como mucha gente lo dice, y va colocando algunos párrafos que dan su punto de vista, que no está contrastado con un ánimo periodístico de aguijonear, de empujar, de sacar, de contrastar. No, él dice que las cosas son de una manera y bueno, así se consigna aquí. Se habla de Ayotzinapa, donde reitera la postura, se preocupa por Chucho, Murillo Karam, habla de pues las vertientes de presunta vinculación de algunos estudiantes o de Ayotzinapa con grupos del crimen organizado. Respecto a la Casa Blanca, pues la explicación ya sabida, bastaba con reproducir boletines de quien entonces Virgilio Andrade hizo todo el trabajo para decir que no había gran problema, que no había bronca con la Casa Blanca comprada por la señora Angélica Rivera, conocida como la Gaviota, de Odebrecht, pues cargarle la tinta en contra a Lozoya, Emilio Lozoya, pues ya es hacer leña del árbol caído, ni tan caído, pero bueno, ahí está. Y luego el exilio y entre signos de interrogación, el regreso a México, híjole, imagínese qué impacto que regrese Peña Nieto a México. La política nacional se estremecería. ¿Cuántas cosas? No, no, no. No hay tanto. El subtítulo acá dice los secretos. No le veo secretos, para decirlo como tal. Y escándalos del último gobierno del PRI. Entonces, reitero, no hay confesiones en el sentido rotundo, esclarecedor. Hay puntos de vista que abundan o que añaden lo que Peña Nieto quiere que sea la versión que se difunda. Desde el exilio, híjole, ¿cuál exilio? ¿Quién lo exilió? ¿Autoexilio? Pues tampoco. Lo que ha sido es el paraíso de impunidad dorado en el que ha vivido durante todo este tiempo, no solo Enrique Peña Nieto, el peñismo por completo. No han sido enjuiciados, procesados en nada. Y hay una parte que es la más llamativa, en la cual, en la parte final, como postdata 1, el Peña Nieto relata la última conversación con AMLO. Híjole, la última conversación con AMLO. Dice que la última conversación fue el 15 de septiembre de 2023. Esto fue la llamada el 15 de septiembre, porque el 14 de septiembre el presidente de México estuvo de manera insólita, porque no se acostumbra ese tipo de presencia del presidente de la República en una ceremonia de toma de posesión de un gobernador, en este caso del Estado de México, que entró Delfina Gómez, y López Obrador asistió. Es decir, lo insólito no es que haya estado en la sesión, sino que le concedieron el uso de la palabra en un juego ahí de que no, ¿cómo cree usted? Claro que no. Por favor, se lo pide el pueblo del Estado de México, que quiere escuchar sus palabras, señor presidente de la República. Bueno, pues si es así, ahí voy. ¿Cuál fue el mensaje concreto más allá de todo el rollo? El hecho de que López Obrador reconoció como demócratas, demócratas, demócratas a Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Porque pudiendo haber echado mano de la maquinaria del fraude electoral, pudiendo haber impedido el triunfo de Morena, no lo hicieron. Y eso les valió el reconocimiento de demócratas. Y entonces Peña Nieto hizo una coordinación con Daniel Asaf Manjarres, el encargado de la ayudantía de López Obrador, y el otro, una persona cercana a Peña Nieto. Peña Nieto llamó por WhatsApp a Asaf y este a su vez se lo comunicó a López Obrador. La conversación fue breve, de apenas 1 o 2 minutos. Peña Nieto le agradeció las palabras que le confirió un día antes, cuando lo llamó demócrata, por no haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que resultó ganador. Le habría dicho Peña, según esto, le aprecio mucho el gesto de ayer, señor presidente. Y se menciona la parte en la que dice, en la que dijo López Obrador: soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Eso dijo López Obrador, escribe el periodista Maldonado, y así fue. López Obrador no olvidó ese gesto durante todo su sexenio, pues a pesar de las investigaciones y el escrutinio público, hasta la entrega de este libro para su publicación, no se intentó proceder legalmente contra el expresidente Peña Nieto. La respuesta de López Obrador a la llamada de Peña Nieto fue reiterar lo dicho en su discurso en Toluca. Gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata. Eso no lo voy a olvidar. Que te vaya bien, habrían sido las palabras con las que concluyó esa comunicación, dice el periodista Maldonado, según una fuente que la presenció luego de casi 6 años de no haber tenido contacto directo. Bueno, pues ahí están las cosas. Yo les agradezco mucho la amabilidad de estar en esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 17 de abril. Gracias a todos quienes escriben con muchos comentarios. Les agradezco la oportunidad de estar en contacto y nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en otra videocharla astillada. Mañana tendré una entrevista muy interesante con una periodista. No les digo más. Nos vemos mañana de 1 a 3. Gracias por esta ocasión.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.